Buenos días. Estás en Cuac FM escuchando Radio Zeus, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior FEGAUS. Hacemos el programa desde los 7 campus universitarios de España. Hoy empezamos por Victoriano. Buenos días, Victoriano, desde Granada, Luma en las Ondas. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo lleváis vuestro disfraz de carnaval? ¿Ya os habréis disfrazado de carnaval o todavía no?
No, todavía no.
Bueno, pues no lo olvidéis que hay que disfrazarse. Antonio, desde Jaén, en Mi Mayor. Buenos días, Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
¿Y vosotros?
Nosotros de carnavales todavía están terminando ya los coros y danzas, haciendo las últimas sesiones para dar los premios, pero todavía la calle no.
No, todavía no os habéis disfrazado, ni siquiera en casa para ensayar.
Es que es más difícil. Yo creo que ya vamos con el disfraz puesto.
Bueno, seguimos. Paco, a reporteros del Agua de Sevilla. Buenos días.
Buenos días, compañero.
¿Qué tal?
Estar de nuevo con vosotros.
A ver, no me digas que no te has disfrazado tampoco.
No, todavía no. Hoy es que estamos disfrutando porque tenemos el sol.
¿El sol?
Después de muchos días de sombra, tenemos el sol.
Y no será.
Tengo
no
aquí
será.
La azoteita calentándose al rebufo del sol. Y nosotros con el carnaval vivimos un poco dependiente de Cádiz. Lo sentimos, pero es así.
Bueno, oye, y digo yo, ¿el sol no será una nube disfrazada de sol?
No me lo digas, que no. quiero disfrutarla hoy.
Domingo, Las Palmas de Gran Canaria, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los compañeros que participan.
Vosotros os habéis disfrazado.
Nos escuchan. Pues nada, aquí, con respecto a los carnavales, esperando la semana próxima.
Sí.
Que es la semana de carnaval aquí.
Bueno.
Y bueno, pero yo no soy de mucho, yo soy como Antonio. Yo creo que estoy disfrazado todo el año.
Ah, ya.
Pero bueno. Sí.
Pero eso no cuenta.
Participamos, por lo menos mirando, viendo, escuchando, que siempre es bonito el espacio ese.
Nos vamos a Castellón. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué tal?
Bueno, aquí hoy también gozamos de un día agradable, sol, aunque con exceso de viento, pero por lo demás, bien. Y respecto a carnaval, pues bueno, yo estoy elucubrando a ver este año de qué me disfrazo, porque como bien ha dicho Domingo, yo creo que siempre voy disfrazado de algo.
Vale. Nos venimos aquí al estudio, tenemos a Manuel. Hola, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Tú estás disfrazado, que te veo yo.
Sí, poco.
Un poco. ¿Te has disfrazado ya o todavía no?
No, este año lo de disfraz paso palabra, ¿no? Vale. No va a ser posible.
Hoy tenemos una invitada con nosotros, Julia, que es amiga y compañera de otros programas. ¿Qué tal, Julia? Buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué hay? Gracias por invitarme y hola a todos.
Un placer.
Julia. Hola, buena.
No sé si te habrás disfrazado. Yo creo que no.
Voy a tirar de fondo de armario.
Vale.
Este año tiro de fondo de armario.
Vale. Allí al fondo, dentro del control, tenemos a Mariano. Está en una vitrina, encerradito en el control. Hola, Mariano.
Hola, ¿qué tal?
¿Y tú?
Buenos días, Mariano.
Buenas.
No,
¿yo qué?
No te escape hoy.
¿Sí te has disfrazado?
Sí, de técnico de radio. ¿Eh? Sí.
Vale. Bueno, y quien os habla, Julio, que yo sí me he disfrazado esta mañana. Me he puesto algo de ropa para venir al estudio, entonces estoy disfrazado. Así que nada, seguimos.
Los jueves a partir de la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en cuacfm.org y en las apps gratuitas para Android y iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en cuacfm.org, en fegaus.com y fegauscanalsenior.es, así como en tu asistente de voz. Si quieres participar, puedes llamar al teléfono, 881-10-1232, 881-10-1232.
Queremos que lo paséis bien, queremos pasárnoslo bien y disfrutar de vuestra compañía, pero lo más importante para nosotros es poder acercaros a los espacios senior de nuestras universidades, contaros las cosas que son importantes en el ámbito universitario senior. Como seguramente ya sabéis, los programas de cada mes los dedicamos a un tema de interés. Este mes vamos a hablar de la salud en los mayores. Además de conocer nuestras distintas opiniones, contaremos con la presencia de varios profesionales que nos ayudarán a conocer mejor la forma de mantenernos sanos. Así que no os vayáis, que empezamos. Y seguimos con las noticias de nuestros campus y empezamos pues por Granada. Victoriano, ¿alguna noticia que nos quieras contar?
Buenas, Daya, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, puedo comentar algún par de ellas. Hombre, yo creo que esta va a ser un poco a nivel general. La climatología ha sido muy adversa aquí en Granada y hemos tenido algunos días cerrados el campus. La hemos tenido, no ha habido clases, no ha habido ninguna actividad que pudiera entorpecer el tema de la climatología. Y bueno, los comedores universitarios de la UGR siguen siendo, sin poner a nadie atrás, de los mejores de España y los más baratos, aunque este año, este curso, se va a subir unos 50 céntimos el menú, pero sigue siendo bastante aceptable y tiene muchas buenas opiniones de todos los estudiantes. Y el otro día, el día 19 de febrero, el 19 de enero se convocó un minuto de silencio en toda el área del campus, en las facultades, en nuestra aula, sobre un minuto de silencio sobre el accidente ferroviario de Adamus. Y vale, ahora mismo pues había más cosas, pero tampoco no quiero comerme todo el tiempo de la emisión.
Muchas gracias, Victoriano. Nos vamos con Antonio a Jaén.
Pues buenos días de nuevo. Os voy a comentar una noticia de una jornada que realizamos hace dos días, el día 10 de febrero, creo que muy interesante para todos nosotros. Es una jornada sobre el edadismo, en la que han estado personas muy significativas, de algún profesor de la Universidad de Granada y algunos de Jaén, otros jubilados. Y lo más interesante de todo ha sido que se ha hecho una solicitud, un manifiesto y una solicitud a la ONU, porque hay algunos miembros que pertenecen a algunas de las comisiones de la UNESCO, y se hace un manifiesto para que la ONU declare los derechos del mayor, lo mismo que hay de otros colectivos, con obligatoriedad para incorporarlo a las leyes estatales. Creo que es una noticia que nos puede llegar a satisfacer. Y si os llega a vuestro campus, pues posiblemente a lo mejor una recogida de firmas que se planteó hacerla a nivel interuniversitario sería también muy interesante. También es verdad que continuamos con nuestras actividades docentes. Como bien ha dicho Victoriano, hemos tenido en esta quincena un atasco con el tema del tiempo, pero se ha reanudado con total normalidad desde el día del pasado lunes, y ya se están haciendo pues las clases normales. Una muy interesante, que es sobre las medidas de apoyo a la discapacidad y el estudio de las emociones, que son los dos cursos en los que estamos inmersos actualmente. Y hoy, adelantándonos un poco a la festividad de mañana, vamos a celebrar el Día Mundial de la Radio, en el que participáis todos los que estamos aquí presentes. Vamos a participar en este evento y quiero que tanto la vicerrectora como todo el personal de la Universidad de Jaén pues están tremendamente agradecidos por vuestra colaboración. Muchas gracias de parte de todo ello. A vosotros.
Gracias a ti, Antonio.
De nada,
claro. Paco, de Sevilla, cuéntanos.
Vamos a ver, tengo dos noticias seleccionadas. Es una selección hecha a voleo, ¿no? A toda conciencia. Mira, primero que nada, comentaros que nuestro programa formativo es más de visitar de que recibir visita, pero resulta que parece que está rompiendo la tendencia, porque en estos días de febrero nos han visitado un grupo de alumnado senior del, se llama así, Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad Pontificia de Salamanca. ¿Ve? Se trata de un primer pasito en esta actividad, y ayer día 11 partieron de vuelta a su ciudad. Deciros que han estado aquí unos días, han disfrutado de la ciudad, la han conocido, han asistido a una conferencia de una profesora de historia del aula, María Salud Elbaz Iniesta, sobre la Sevilla de la exposición del 29. Y ayer concretamente visitaron Carmona, una ciudad que está en la periferia, en el área metropolitana de Sevilla, donde han tenido la ocasión de conocer la candidatura que presenta esta ciudad como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. En una ponencia que el conferenciante fue el profesor José María Cabeza Méndez, que ha estado en la presentación de esa candidatura. Ya sabemos que la ciudad vieja de Salamanca tiene ese privilegio de ser Patrimonio de la Humanidad desde 1988, así que toca devolverles la visita, porque este formato de intercambio, bueno, está propiciando que se abra esa actividad entre las dos universidades. Y luego otra que quiero pararme un poquito porque me sorprendió cuando lo leí, y os cuento y cuento a los oyentes por qué. Como sabéis, se están preparando ya las actividades, los hechos que se van a celebrar el centenario del 27, y la Universidad de Sevilla, a través de la Facultad de Filología, pues convoca un congreso que se celebrará del 1 al 5 de febrero del 27. No deja de ser pues una actividad programada dentro del programa del centenario. El congreso pues reunirá especialistas de distintas universidades, centros de investigación, se abrirán nuevas perspectivas sobre la obra, el contexto, la vigencia cultural. Pero interesante todo esto hasta que leyendo la nota de prensa, se lee: el encuentro está concebido como un foro plural y abierto. Hasta ahí bien. Y dice: destinado a investigadores consolidados y jóvenes estudiosos. Me picó la curiosidad, porque en esto, como en casi todo, la duda a veces ofende, y como me sentí excluido como colectivo, pues entré en su web oficial y expuse mi duda. Confieso que me iban a ignorar, pensé que no me iban a responder para nada, pero nada, en 24 horas me han respondido que el alumnado senior del aula de la experiencia tiene puertas abiertas del congreso. Queda averiguar en papel de qué. Como investigadores consolidados, porque como jóvenes estudiosos no me veo verdaderamente en la convocatoria.
Bueno.
Puede que peque un poco de puntilloso, pero cada vez aguanto menos la miopía institucional hacia nuestro colectivo. Lo siento de verdad, pero esto campa a sus anchas y en cualquier momento aparece alguien que redacta algo y que en este caso espero estar presente en el congreso como ponente o comunicador, aunque no sea ni joven ni investigador consolidado. En fin, es un poco de reclamación a quien nos escuche.
Venga, pues ánimo, que ya han oído los que nos escuchan. Con Domingo nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria. Hola, Domingo, otra vez.
Hola, muy buenas de nuevo a todos. Bueno, aquí estamos en dos semanas de espacio interlectivo. No tenemos clases, pero sí la universidad propone a todo su alumnado pues diferentes actividades. Se apuntan voluntariamente y asisten evidentemente a ella. El pasado 3 de febrero nos visitó, invitado por la Asociación Peritia Doctrina, pues el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con el que mantuvimos una charla coloquio hablando de nuestra isla de Gran Canaria, cómo está la situación y lo que nos viene en el futuro. Ayer grabamos un podcast con motivo del 25 aniversario de nuestra asociación, Peritia Doctrina, y participaron en él pues don Manuel Lobo Cabrera, rector magnífico que promovió en su momento e impulsó la creación de nuestra asociación, la presidenta actual y una de las socias más antiguas. Y hoy justamente un grupo de asociados han viajado en visita cultural a Tenerife para visitar el Parlamento y la sede de la presidencia del Gobierno de Canarias como una de las salidas culturales a las que estamos abonados y nos encanta. Hasta aquí las noticias más relevantes de nuestra asociación Peritia y Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchas gracias, Domingo. Las noticias del campo de Castellón las trae Vicente. Hola, Vicente.
Hola. Bueno, pues aquí también tenemos varios eventos para realizar. Uno de ellos es que nos ha visitado también unos colaboradores nuestros de la Universidad de Udine, en Italia, y con ellos vamos a concretar unos viajes, un viaje didáctico, para visitar en este mes que viene la zona de la Toscana, en Italia. Otras cosas es que también tenemos otro viaje programado para dentro de nada a Elche. Si me apunto, tendré la posibilidad, espero, de conocer personalmente a Fermina. ver si, y saludarla personalmente. Y aparte de esto, tenemos en marcha, y es curioso porque hemos comentado de la música, un curso sobre la música y el origen de la música antigua en España. Y entre ellas, ayer, nuestro profesor echó mano de la guitarra en clase y nos tocó maravillosamente Los sueños de la Alhambra, de Tárrega. Tárrega, que era un músico de aquí de la zona. Fue encantador. Y aparte de eso, bueno, pues como habéis dicho vosotros, nosotros también estamos preparando para el día de mañana darle un poco de relevancia al Día Mundial de la Radio.
Muchas gracias, Manuel, desde para Galicia.
Pues comentar que el próximo sábado 14 de febrero Adalleus ha organizado una salida cultural a la comarca de Salnés. La primera visita será en Vilanova de Arousa, a la Casa Museo Valle Inclán. Después, en Meaño, el escultor Francisco Pazos nos enseñará sus nuevas obras y nos hablará de sus significados. A continuación, tendremos una cata de vinos en la bodega Gran Bazán, y este ha sido el lugar elegido para el almuerzo. Por la tarde, Adalleus nos va a ofrecer una sorpresa, que asistirán 53 socios, y en la agenda senior tenemos tres seminarios que hablan el plazo de inscripción el 13 de febrero al 1 de marzo. Son Introducción a la ecología humana más allá del cambio climático, Practicando el arte de la escritura y Cómo cuidarse para cuidar, estrategias y conocimientos para cuidadores en los hogares.
Y llegan las noticias de FEGAUS. Continuamos con la programación semanal del Canal Senior, entidad que lleva a cabo la realización de cursos tanto online como presenciales por encargo de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. FEGAUS tiene un compromiso de divulgación con la Xunta de Galicia dentro de los programas del 07 para el año 2026. Esta semana podemos asistir a la formación a lo largo de la vida a los siguientes talleres.
El voluntariado TIC, Tecnología de la Información y Comunicación, es mañana viernes 13 de 10:30 a 11:30. Google Crowdsurf, descubre cómo es el voluntariado de Google. Dinamízate el mismo viernes, periodo de 12 a 1. Respiración, equilibrio y control corporal. Y el jueves 19 de 5 a 6 de la tarde, diario digital de emociones. Organiza tus pensamientos. En relación a TIC, el martes 17 de 5 a 6 de la tarde, cómo usar emojis, stickers y GIFs sin perder claridad. Adiós a la soledad, el miércoles 18 de 12 a 13. Scrapbooking para recordar momentos especiales.
Estas conferencias son gratuitas. Si no podéis asistir el día y hora señalados, una hora menos en Canarias, tenéis la posibilidad de acceder a las sesiones emitidas entrando en la página web de fegaos.canalsenior.es y también en la web de adalleus.org, en el apartado de redes sociales y en Canal Senior Podcast. Y seguimos con nuestro programa y nos vamos a empezar con cada uno con nuestra sección, donde podemos hablar del tema que esta semana tratamos, que es la salud de los mayores. Empezamos nuestro recorrido con Aluma en las Ondas de Granada.
Bueno, pues os comento varios temas que tenemos nosotros aquí de salud para los mayores. Nosotros en la asociación tenemos un canal Salud Aluma, que está dirigido pues a las personas mayores que componen nuestra asociación y el aula. Es una fuente orientativa de información. No es válida ni para el autodiagnóstico ni para el autotratamiento, y por tanto debe ser valorada con prudencia y siempre contrastando con los profesionales sanitarios. ¿A quiénes va dirigida? Va dirigida a la salud y el bienestar físico de adultos mayores. Es fácil de entender para personas no sanitarias y procedentes de fuentes fiables y relevantes. La calidad está contrastada y actualizada en el tiempo. Luego también tenemos un taller que se llama Danzarte, que el objetivo general es contribuir a un envejecimiento saludable y activo, lleno de disfrute y de nuevas posibilidades por medio de la danza y la actividad artística. Este taller, pues más o menos el programa del taller, relación espacio-cuerpo-movimiento, percepción del propio cuerpo y la del cuerpo de los demás, cualidades físicas del movimiento, sinergia, ritmo, sincronización, distensión, eutonía, fluidez, también el gesto como caligrafía del ser, impulso vital, actividades, creatividad, disolución de corazas caracteriológicas, perdón, conexión interior a nivel físico, percepción y expresión de diferentes emociones, contacto corporal en la danza, referido a la danza, conexión con el grupo, relajación. Total, es un taller que te relaja a la mente y el cuerpo. Y todos los compañeros que asistimos a él estamos muy contentos de la finalidad con la que se ha creado. También tenemos unas sesiones de Tai Chi, para también todo referente a que el cuerpo y la mente se ejerciten. Y ha empezado hace un par de semanas un musical, pero relacionado con el cuerpo. Esta es una iniciativa del Secretariado de Innovación e Implicación Social de Medialab UGR. Y también colabora con el Agua en la Permanente de Formación. El día 9 de febrero presentó este proyecto de de coreografía en torno al musical Mamma Mía. Esta iniciativa del Secretariado de Innovación e Implicación Social y en colaboración con el Aula Permanente de Formación Abierta está orientado a fortalecer el diálogo intergeneracional a través de la expresión artística. Para ello se basa en el aprendizaje de coreografías del musical Mamma Mía y reúne a un estudiantado mayor con estudiantes jóvenes en un espacio compartido de creación, experimentación y convivencia. Actualmente en este proyecto están interviniendo 35 participantes y tiene muy buena aceptación por parte de todos. Y al final pues salen todos muy contentos con este proyecto.
Gracias, Victoriano. Nos vamos y seguimos con nuestra ruta por los campos universitarios con Uniradio de la Universidad de Jaén.
Pues, buenos días de nuevo. Y yo me gustaría, si me permitís, ser un poco crítico, porque el tema que hemos cogido es un tema que a mí me llena de inquietud, porque estamos en una situación que la sanidad para nosotros es algo imprescindible. Entonces quiero mencionarla como algo que es necesario, que es imprescindible y una cosa que es más interesante todavía, que tenemos una legislación en España que nos apoya y se debe de controlar legislativamente conforme está ahora mismo. Porque sin ir más lejos, en el artículo 41 de nuestra Constitución establece el derecho de todos los españoles a tener a la seguridad social, configurado como un modelo de carácter universalista, y que se extiende a toda la población, con independencia del ejercicio de la actividad laboral que pueda realizarse. Luego hay una ley que en el año se resuelve y se aprueba por el Congreso de los Diputados y el Parlamento Español, que es la Ley General de la Seguridad Social. Hay un texto refundido en el año 2015, en el que en el artículo 2, bajo unos principios y fines de la seguridad social, nos dice que el sistema de la seguridad social, configurado como la acción protectora en sus modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. El Estado, por medio de la seguridad social, garantiza a las personas comprendidas en el campo de la aplicación de esta por cumplir los requisitos exigidos en la modalidad, tanto contributiva como a los familiares o asimilados que tengan a su cargo, la protección adecuada a las contingencias y las situaciones que lo contemplan esta ley. Si nos vamos como... me gusta siempre buscar un poco la definición de esto, porque la RAE lo define bastante bien, ¿no? Y dice que la sanidad es el conjunto de servicios gubernativos ordenados para preservar la salud del común de los habitantes de la nación, de la provincia y de un municipio. Esto me lleva a pensar en todos los comentarios que estamos y que escuchamos, y a ese edadismo que se nos aplica a todos los mayores. Porque al margen de la legalidad, nos podríamos plantear si es la mejor sanidad la que estamos recibiendo, si se están cumpliendo estos principios legislativos que tenemos, o algunas comunidades autónomas hacen aquello que creen oportuno hacer. Y lo que se plantean es un medio económico, no se plantea un medio sanitario. Debemos pensar, creo yo, esa es mi idea, de que debemos pensar de la medicina de la edad o de la medicina de la fragilidad. Un paciente de 80 años puede estar más sano funcionalmente que uno de 80, pero el sistema debe tratar capacidades, no años. El futuro de sanidad para los mayores no está en contribuir más residencias y hospitales, sino en la asistencia domiciliaria avanzada. El ingreso hospitalario del mayor genera desorientación y pérdida de masa muscular, la sarcopenia. Debemos llevar la tecnología al domicilio para que el mayor mantenga su autonomía y el mayor tiempo posible. El sitio donde el mayor se puede cuidar mejor es en su propia casa. Para una persona joven, un hospital es un lugar de cura, pero para un mayor puede ser un lugar de riesgo, entre otras cosas, por todas las enfermedades que normalmente se dicen que cuando estamos en un hospital nos dicen que cuanto tiempo menos estemos, mejor, por todo lo que se puede coger dentro del hospital. Son focos de bacterias residentes, el hogar en un entorno bacteriológicamente mucho más seguro, el riesgo de contraer una infección hospitalaria que en un mayor puede ser mortal, se reduce drásticamente. Yo quiero recordar el tema de la pandemia, lo que ha ido ocurriendo, y ahora habré un comentario político que ha salido en la prensa y es un reflejo de lo que se ha hecho y se hizo en ese momento, y que todavía tenemos que seguir pidiendo responsabilidades de lo que ocurrió. En un hospital mayor pasa prácticamente el 95% del tiempo lo pasa en la cama. En la cama no se mueve, en su casa sí se puede mover, o por lo menos tiene más posibilidades de movilidad. Un mayor en el hospital pierde el 5% de una masa muscular al día. En casa camina aproximadamente un 40%. Las personas mayores atendidas en el domicilio tienen más entre un 25 y un 30% de probabilidades de tener que volver al hospital en el mes siguiente. ¿Por qué? Porque el alta es más progresiva y el entorno es menos agresivo. Y reduce los costes también, o sea que incluso económicamente es más interesante. Y hay un problema que siempre se refleja en los mayores, que es el tema de la salud mental. Este es un apartado en que la sanidad moderna para los mayores debe integrar la salud mental. Debe estar integrada dentro de nuestro ámbito de salud. Muchos mayores acuden a consultas de atención primaria buscando compañía, más que medicina. Necesitamos prescripción social, recetas centro de día, talleres y comunidad, no solo lo que significa fármaco. La soledad no deseada es un concepto que contacta con todas las edades porque todos tenemos un vecino o un familiar en esta situación. Se entiende que en España ya hay más de 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas. Esto es un factor de riesgo clínico directo. Y su alta muchas veces sufren soledad no deseada, incluso viviendo acompañados de otros familiares. La solución es realizar una prevención social, es decir, menos ansiolítico y más centros de día, talleres e integración social. Nosotros tenemos la oportunidad, y creemos que tenemos la oportunidad y la suerte de contar con nuestras aulas universitarias en las que esto se reduce sustancialmente. Y es muy importante porque había oído el comentario nosotros, nuestros compañeros de aula, decir, esto me ha salvado la vida. Yo creo que es digno de reflexionar sobre este aislamiento social que se sufre, la reserva cognitiva, el no poder interactuar, el cerebro se apaga mucho más rápido y un mayor solo tiene que un 40% más de probabilidades de desarrollar la demencia o el deterioro cognitivo. Esto podría ser una amplitud de temas extraordinarios, pero me gustaría ir terminando, leeros un comentario que se hace por escrito de una, lo dirige el director del clínico, recibe una notificación y lo manda a la residencia de Madrid, donde se dice flexibilizar criterios de traslado e intensificar apoyo de geriatría referente de hospitales. Algunos harán visible física la residencia. Eso sí, tengo claro que el oxígeno y farmacia debe sumar hospitales a la residencia. Insisto, a nuestros gerentes en las instituciones. Si tuviéramos que realizar a residentes y profesionales, todos los residentes que están negativos y cuyos familiares deciden interactuar, yo trasladaría directamente de residencia a hospitales de apoyo. Esto lo dirige a la Fundación San José, al Virgen de Poveda, etc. Si el estado del paciente lo permite, evitando el paso por la urgencia de los hospitales. No trasladarlo en el SUMA 112, o bien, si el drenaje de los hospitales va siendo efectivo, a hoteles o a la IFEMA. Nuestros hospitales no podrán acoger los traslados de residentes. Creo que es suficientemente claro las actuaciones que se han tenido dirigidas desde las autoridades sanitarias. Creo que la sanidad y este problema, por favor, que tengámoslo en cuenta. Que nos tengan en cuenta a todos nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio. Nos vamos rápidamente con reporteros del aula de la Universidad de Sevilla.
Reporteros del aula. Información puntual y cercana del aula de la experiencia de la Universidad de Sevilla.
Un foro para la participación activa de nuestra audiencia.
Esto y mucho más en Reporteros del Aula, nuestro programa decano en Radios, la radio de la Universidad de Sevilla.
Bienvenido de nuevo, Paco, adelante.
Muy buenas de nuevo. Suscribo 100% lo que estoy escuchando de los compañeros y concretamente esa frase de que el aula me ha salvado la vida, lo he escuchado en varias ocasiones, tanto desde la posición de profe que tengo como de alumno participante de muchos de los programas que el aula de la experiencia aquí en Sevilla practica. Había diseñado una participación en este momento del programa en cuanto a presentaros de alguna forma la radiografía que adorna todo lo que es el colectivo de mayores del aula de la experiencia a partir de dos canales, dos ejes de desarrollo y que se han nombrado ya por parte de Victoriano y también por parte de Antonio. Una rama que es la parte física y otra que es la parte anímica. Y haciendo balance, analizando lo que ahora mismo se ofrece desde un punto de vista no tanto académico, sino complementario, se da por satisfecha el resultado final de cómo ambas ramas del mantenimiento de la salud en los mayores está cumpliendo su función desde el minuto uno que se pone en marcha la elaboración del programa. Por poneros en situación, por poner a los oyentes en situación, la oferta que ahora mismo se hace desde el punto de vista físico pasa por contemplarnos como un colectivo mimado por lo que es el SADU, el Servicio de Actividades Deportivas de la Universidad de Sevilla, ofreciendo cursos, ofreciendo bonos, ofreciendo instalaciones a todo aquel que lo pida, ¿no? Y luego, paralelamente, las asociaciones están muy implicadas, tanto las de Sevilla como las que se desarrollan por el resto de la provincia, en lo que es llevar a cabo un programa de senderismo. Con el tiempo que hemos tenido ha estado un poco complicado, pero creo que el tiempo que nos espera y lo que viene a continuación va a desarrollar esa rama de acercamiento a la naturaleza que es tan importante para el equilibrio personal, ¿no? Por avanzar y abundar en el apartado más anímico, yo resaltaría directamente lo que es las actuaciones lúdico-recreativas de yoga, teatro e inteligencia emocional, que hay talleres perfectamente programados para que la población, el colectivo de alumnado del aula de la experiencia de mayores, pueda ver ahí en ese programa verdaderamente enfocado todo su deseo de mantener viva la parte física y activa la parte anímica. Y por cerrar esta radiografía, y ya lo han mencionado antes los compañeros, el apartado intergeneracional. Creo que ese aspecto mantiene muy vivo y muy activo el equilibrio anímico, emocional y mental de los mayores, en cuanto que tengamos o podamos tener posibilidad de compaginar nuestras actividades académicas formativas con alumnos de otras edades. Concretamente, antes de ayer, estuvimos en la Facultad de Comunicación haciendo el programa de la radio precisamente, y nos visitó un grupo de jóvenes estudiantes de un instituto que estuvimos compartiendo la parte de conocer las instalaciones de la facultad. En el apartado de radio estuvimos compartiendo todo lo que en tarea compartida, colectiva, hacemos en la parte de grabación, y ellos estuvieron participando formalmente también en la grabación de algunos jingles, algunos indicativos. El resultado fue enriquecedor. Nos fuimos todos con una satisfacción enorme, que es lo que se extrae de este programa del Aula de la Experiencia en el momento en el que se vislumbra como solución a algunos problemas de tipo relacional, tipo social, tipo anímico, incluso de tipo mental. Creo que los programas colectivos de formación de mayores puede dar solución a muchas de las necesidades que la población de más de 60 años tenemos. Quería hacer esta aproximación y esta teoría. De todas maneras, ahora cuando en la tertulia desarrollemos algunos de los aspectos, seguramente volveremos a tocar temas como este.
Gracias, Paco. Seguimos con Las Palmas de Gran Canaria, con el espacio senior de la universidad.
Hola, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Radio ULPGC Espacio Senior, y que denominamos De Palique. Les habla Domingo Santana y López por mamá, alumno en la formación senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Adelante, Antonio. Perdón, Domingo, disculpa.
Hola de nuevo a todos los compañeros y los oyentes, y desde luego suscribo todo lo que se está diciendo porque es así, y esa frase que ha nombrado Antonio, pues la verdad es que se oye, yo creo que por todos los rincones de nuestras universidades. Yo casi como siempre estoy jugando, me he pasado toda la vida jugando, pues siempre pienso en las reglas del juego. Y entonces he enfocado mi aportación desde el punto de vista de recopilar consejos, formas, la manera más o menos que puede ser saludable para llegar a tener una salud pues buena y muy activa. Es evidente que la salud en adultos mayores es un tema crucial que abarca la prevención de enfermedades, el manejo de condiciones crónicas y la promoción de un envejecimiento saludable. Se caracteriza por la aparición de síndromes geriátricos, que pueden incluir fragilidad, incontinencia, caída, problemas cognitivos. Y todos estos síndromes son el resultado de múltiples factores, y su manejo adecuado es esencial para mejorar la calidad de vida en los adultos mayores. Dice la Organización Mundial de la Salud que entre 2015 y 2050 casi se duplicará el porcentaje de personas mayores de 60 años, en todo el mundo, evidentemente. Y aunque todos no envejecemos igual, son varios los factores que influyen en la calidad de vida de las personas mayores, y muchos de ellos implican hábitos que es importante tomar desde la juventud. Yo diría que desde que nacemos, desde que tomamos conciencia, evidentemente. Y esta serie de hábitos que existen para aplicar a los mayores sirven para fortalecer su organismo y fomentar que su envejecimiento, nuestro envejecimiento, sea lo más saludable posible. Hay que procurar que se realice una especie de entrenamiento regular para mantener nuestra masa muscular, retrasar así la sensación de fragilidad y dependencia. Una buena nutrición es esencial para conseguir un envejecimiento saludable. El cuerpo es evidente que es una máquina y como tal necesita pasar la revisión, la ITV, en sanidad. Y es importante la visita a nuestro médico de cabecera periódicamente para que nos pueda controlar de alguna manera el estado de nuestra salud general. No solo hay que mantener el cuerpo activo, también es importante hacerlo con la mente. Realizar ejercicios de memoria sencillos, como recordar la lista de la compra, que parece una tontería, o memorizar teléfonos o cualquier otra actividad, le ayudará a ejercitar el cerebro y mantenerlo en la forma durante el mejor y el mayor tiempo posible. Es evidente que el tabaco y el alcohol contribuyen al riesgo de padecer enfermedades que deterioran la salud física y mental. Y acabar con estos hábitos cuanto antes hará que nuestro organismo pueda recuperarse lo antes posible de los efectos negativos. Conseguir un envejecimiento activo y con calidad de vida es algo que se tiene que trabajar durante toda la vida. No hay que dudar en comenzar a aplicar hábitos de vida saludable para hacer que el cuerpo y la mente se mantengan activos. Es evidente que la calidad de vida se define a menudo como el grado en que una persona se encuentra sana, cómoda y es capaz de participar o no y disfrutar de los acontecimientos y actividades de la vida. Como tal, es muy personal. Lo que una persona considera como calidad de vida puede variar ampliamente respecto a lo que considera cualquier otra persona. Para muchas personas, la calidad de vida a menudo gira en torno a la salud. Evidentemente es lo más importante. Y las opciones de atención médica, como cuando las personas y sus médicos toman decisiones sobre cuestiones médicas, deben de considerar el efecto calidad de vida. Cuando se habla de la calidad de vida, los adultos mayores, sus cuidadores y sus médicos deben tener en cuenta siempre lo siguiente. Primero, las mejores decisiones médicas, que varían de una persona a otra. Estas decisiones no dependen únicamente de la edad y el lenguaje y las actitudes que sugieren un sesgo en contra de los adultos mayores es importante. Por eso, no se debe presuponer que una persona mayor de una determinada edad no debe recibir cierta atención médica o no debe participar en ciertas actividades simplemente por su edad. De hecho, en el espacio en el que me muevo, y nos movemos todos los estudiantes o alumnos de la formación senior aquí en nuestra universidad, participamos de una forma intergeneracional con los jóvenes en diferentes deportes que a los que nosotros podemos, por edad y por condición física, acceder. La afectación que tiene la salud sobre la calidad de vida es un concepto que depende de cada persona. Los factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida relacionada con la actividad son los siguientes: la prevención de síntomas incómodos, como el dolor, la dificultad respiratoria, náuseas, estreñimiento. Sentirse emocionalmente saludable, es decir, ser feliz, resiliente, tranquilo. Ser capaz de realizar las actividades diarias habituales, como bañarse por sí mismo, vestirse, ir al baño. Mantener relaciones cercanas con amigos y familiares. Disfrutar de actividades sociales. Sentirse satisfecho con los aspectos médicos y económicos de la atención sanitaria. Tener una imagen corporal y un sentido de la sexualidad, incluidas las relaciones íntimas, saludables. Y algunos de los factores que influyen negativamente en esta calidad de vida relacionada con la salud son, evidentemente, el deterioro mental, una discapacidad, un dolor crónico, la dependencia de los cuidadores y el aislamiento social. Estos factores pueden ser evidentes para las personas y sus médicos. Por ejemplo, la mayoría de las personas piensan que evitar o controlar el dolor crónico es un objetivo evidente para mantener una alta calidad de vida. Las personas deben hablar con sus médicos y otros profesionales de la salud acerca de su calidad de vida y del efecto de sus problemas sobre su vida. Las personas y los profesionales de la salud deben trabajar conjuntamente para consensuar este objetivo sanitario que pretendemos. Incluso las personas con demencia o deterioro cognitivo leve pueden dar a conocer sus objetivos y preferencias cuando los profesionales de la salud utilizan explicaciones y preguntas simples. Y es evidente que la presencia de familiares a la hora de comentar los objetivos de una persona con deterioro cognitivo puede ser beneficiosa. Mi frase favorita es que la clave está en el movimiento, tanto físico como mental. Y en definitiva, y en clave décima Spinella, como a mí me gusta terminar mis humildes intervenciones, les dejo la de este tema que dice así: es un tema delicado que merece la atención con toda la información de lo que aquí se ha tratado. Estando documentado, dicen que obras son amores, así que fuera temores para poder preservar y hasta también conservar la salud en los mayores. Saludos a todos.
Muchas bueno. Gracias, Antonio.
Se merece un aplauso, ¿eh?
Yo creo que se lo merece, sí.
Muchas gracias. Es parte de lo que se aprende en la universidad. Yo lo he aprendido aquí y aquí me dan la oportunidad, pues, de cultivarlo, en definitiva.
Y nosotros disfrutarlo.
Muchas gracias.
Seguimos. Entramos en nuestro espacio de tertulia y hoy, si me permitís, le vamos a dejar un minuto, minuto y medio máximo a Julia, porque hasta ahora no ha hablado nada. Le damos la prioridad a ella y adelante, Julia, ese minuto y medio es tuyo.
Uy, qué peligro, Julio.
Lo sé.
Sabes,
pero bueno,
que me das la palabra y empiezo a hablar, y más si tocáis temas. Primero, claro. Mira,
nuestro técnico tiene el dedo en el botón de
cortar.
No,
lo veo. Lo veo. Además, nos conocemos. Pero primero, claro, yo soy. Debo llevarlo escrito en los genes, en el ADN. Soy, ante todo, activista social. Entonces, habéis abierto un melón. Pero un melón que da para, no para un programa, da para un mogollón de ellos. Y voy a sintetizar, voy a intentar sintetizar, y me voy a quedar con tres puntos que trató Antonio. Hola, Antonio. Creo que tú y yo Hola. Tenemos que hablar más veces.
Tú quieras.
Mira, tocaste tres puntos que yo creo que son claves, que es el edadismo, que es un término que hemos acuñado, no está muy bien empleado, pero ya todos entendemos de lo que hablamos. Hablaste de hospitalización versus atención en casa. Y ahí tenemos también para hablar muchísimo, porque ahora se está fomentando mucho la atención en casa, pero se está haciendo de una manera en la que se está delegando el trabajo de atención en personal no competente, que es en la propia familia, además culpabilizando a las personas que no atienden a sus mayores, cuando esas personas que cuidan no están preparadas para ello, ni psicológicamente ni físicamente, y todo lo arreglan con una limosna escondida tras la ley de dependencia, y parece ser que ya se lava todo. Y luego hablaste de la soledad no deseada. La soledad no deseada es una gran, gran, gran lacra que tenemos ahí. Por eso digo, aquí hay un melón muy grande para tratar. Y no sigo hablando porque me como el programa, ¿eh? Os lo digo de verdad. Gracias de nuevo por haberme invitado y me encanta estar aquí con vosotros.
Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién quiere tomar la palabra?
Vale.
Paco, adelante. Bueno, después mira, Paco y luego Vicente.
Hilando con lo que acaba de decir Julia y sobre todo con lo apuntado anteriormente por Antonio. Hombre, la verdad que cuando salen las noticias de estadísticas sobre cuántos somos, cuánto vamos a hacer o cuánto llegaremos a hacer, no deja de ser algo bastante sorprendente, porque claro, si, como se dice, nos duplicaremos en cuestión de 30, 40 años, parece como si sonara una amenaza y debería la sociedad tenerlo como una victoria en la que la medicina ha funcionado, en el que vivimos más, en el que el sistema debe de estar pensando precisamente en que la gente se muere menos o no se mueren antes. O sea, se trata de algo verdaderamente esquizofrénico. Por un lado, nos motivan para nuestra actividad y mantenernos activos, y por otro consideran que el envejecimiento de la población es como si fuera una epidemia, y cuando verdaderamente si lo que hemos conseguido es intentar no morirse, y ahora que lo conseguimos parece que molesta. Es una situación muy ambivalente que lleva posiblemente a las contradicciones que el sistema de atención sanitaria y sociosanitaria arrastra en nuestro país, y no creo que sea solo en nuestro país, creo que debe ser una realidad de las sociedades desarrolladas, porque nos consideran, pero al mismo tiempo nos miran de reojo. Es mi opinión.
Nos quedan 3 minutos y tiene la palabra Vicente, Antonio y Domingo. Querían hablar rapidito para cubrir esos 3 minutos.
Voy a ser muy breve, muy breve, muy breve. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y voy a decir que a mí no me gusta que me llamen viejo. Me siento mayor, pero no viejo.
Vale. Simplemente. Domingo.
Muy bien, Vicente. Pues yo, como mañana se celebra el Día Mundial de la Radio, lo voy a dejar en verso también.
Pues dale.
Nadie pudo imaginar el alcance que tendría, y es que la onda llegaría con la intención de informar. Más quisiera recordar cómo eras en el pasado, pues mucho te ha transformado. Los medios son más modernos, tanto internos como externos, que hasta el podcast se ha inventado.
Muy bien.
Antonio, un minuto, minuto y medio.
Más corto todavía. Me gustaría que nos quedásemos con una idea. La calidad de una sociedad se mide por cómo se tratan los mayores. No los miramos como pacientes del pasado, sino como un ciudadano del presente.
Sí que habéis ajustado el tiempo, pero muy bonito. Entonces, como el tiempo, como lo habéis ajustado mucho, yo quería decir una frase, que no se trata de dar años a la vida solamente, que está muy bien, sino dar vida a esos años, dar calidad de vida. Eso es importante, yo creo que tenemos que tenerlo muy en cuenta y luchar siempre por eso.
Y ya nos vamos, queridos oyentes. La nueva juventud de mayores, nosotros, os recordamos que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org, en las apps gratuitas para Android y iPhone, y en nuestro Facebook de Radio Zeus. Puedes sumarte al programa escribiendo al correo radioceus@gmail.com o mandando notas de audio al WhatsApp 625-897-223, 625-897-223. Quédate en Cuac FM disfrutando de una tarde de radio con buena música y muchas cosas más. Esperamos que volváis en el siguiente programa que emitiremos el próximo jueves 26. Pero atención, porque cambiamos de horario. Será a las 20 horas. Seguimos los jueves alternos, pero recordad, a las 20 horas. Y mientras tanto, cuidaros mucho y por favor no os olvidéis de ser felices.
Estarían perdidos, se desperdiciarían. Por algo, la FESVAL, que es la Federación Española de Bancos de Alimentos, fue premio Príncipe de Asturias en el 2012 y yo creo que muy merecido. Y que nadie tenga duda de que los alimentos llegan a quien los necesitan. Que si en algún momento hay algo que se ve, algo que no gusta, algo que a lo mejor se piensa que el alimento pues no está llegando a su destino, si eso ocurriese sería tan, tan anecdótico y tan insignificante de frente al trabajo que hacen que no tendríamos que tenerlo en consideración. Se nos terminó el tiempo.
Y ya nos vamos, nuestros queridos amigos. Recordad que tenéis los podcasts de todos nuestros programas en cuacfm.org, en las apps gratuitas para Android y